En estos últimos meses hemos intentado en Los Caramelos por lo menos dar una noticia sobre China por día. Siempre tratando de tocar diferentes aspectos de este país, de su cultura, economía, desde noticias curiosas que vinieran desde el lejano oriente. Bueno, hoy vamos a hablar sobre China, vamos a hablar sobre cultura china. Estamos con Nelson Pierrotti, licenciado en Historia, que coordina cursos sobre cultura china en la Universidad de Montevideo. Aquí le damos las buenas tardes.
Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que en lo que hace a cultura china, lo que llamaríamos la sinología, el estudio de la cultura china, en realidad tenemos aquí en Uruguay un tramo incipiente. Estamos empezando a trabajar en este sentido. Y el año pasado logramos instrumentar dos cursos, uno en cada semestre, sobre cultura china, que tuvieron una muy buena asistencia de público. Esto nos reveló que existe un interés real por la cultura china, y es por eso que nos hemos animado a seguir adentrándonos en este camino. A mí la cultura china me gusta por sobre todas las cosas por sus valores culturales, por todo lo que esta civilización ofrece. Cuando uno piensa en la historia de China, vamos por ese lado, cada región de China tiene una historia varias veces milenaria. Entonces, si nos ponemos a hablar de China, tenemos que hablar de cada región de China, y estamos hasta las 12 de la noche y tocamos la superficie nada más.
Claro. Es difícil
Es un mundo.
Acapararlo todo. Es un mundo.
Exacto. Uh-huh. Y además tiene otra particularidad la cultura china. Es una de las pocas culturas de la humanidad que ha tenido una continuación milenaria. Junto con la civilización egipcia, son las culturas que han perdurado más tiempo a lo largo de miles de años.
Claro.
Entonces esto la hace particular, ¿no? Claro, frente a ellos somos muy muy jovencitos, ¿no? 200 años de historia para nuestros países de América Latina.
Con una cultura milenaria.
Bebés en pañales.
Bien, ¿y ustedes dónde arrancan estos cursos? ¿Arrancan desde los anales de la historia de China o arrancan desde el hoy en China y van retrocediendo?
Mira, los cursos tratamos de que fueran lo más pragmáticos posible. Les damos, sí, claro, son cursos cortos, 20 horas, es solamente una introducción a la cultura china. Pero tenemos una parte de historia, hacemos un viaje a lo largo de toda la historia china. La segunda parte del curso tiene que ver con la parte económica. Tenemos también la parte de costumbres, de vivencias, lo que sería la negociación en China. Negociar en China, no se hace de la misma forma que en cualquier otro lado del mundo. Tenemos también la arquitectura china. Allí para la parte de negociación tenemos a una uruguaya descendiente de chino, Xu Fei Tai. Y tenemos a un profesor, ya es ex profesor de la Facultad de Arquitectura nuestra, el profesor Xin, que también es chino, nació en China, vino aquí al Uruguay, estuvo durante mucho tiempo vinculado a la enseñanza, enseñó en la universidad, en la Facultad de Arquitectura. Y integramos también a otros docentes en el grupo. La idea es dar un panorama completo, lo más completo posible, y enfatizar los aspectos económicos de negociación, porque no podemos negar la realidad, ¿no? Hoy China interesa más que nada por el aspecto económico.
Por la potencia, que es, claro. Algunos de los cambios culturales que se ha hablado en los últimos tiempos están como un poco asociados al hecho de que se van a jugar los Juegos Olímpicos este año en China, y por ejemplo, de que los multan por escupir en la calle, algo que parece que en China era muy común. Es una de las cosas que se ha escuchado. ¿Qué cambios se están produciendo hoy en día en este sentido?
Cuando hablamos de los cambios en China, tenemos que hablar de una diversidad de cosas. Las costumbres están cambiando.
Las costumbres.
Y si nos vamos a la franja de edades, yo les diría que los chinos más tradicionalistas son las personas de 40 años hacia arriba. La juventud menor de 40 años está adoptando la civilización occidental a grandes pasos, ¿no? No traje fotografías, pero le podríamos ver fotografías de lo que es hoy una ciudad como Beijing o Shanghái. Es una calle occidental totalmente, ¿no? Con vidrieras luminosos al estilo occidental, la gente vestida al estilo occidental, hablando por celular.
Sí, decir, totalmente.
Totalmente occidentalizado.
Pero también se sigue mezclando aún con los callejones, ¿no? Eso es lo que también se lee.
Claro, mira, una de las cosas que nos explicaba el profesor Jean tiene que ver con la arquitectura. Y de repente vos estás frente a un rascacielos inmenso y al ladito tenés una casa con la arquitectura tradicional china. Hay una lucha entre...
Existe una tensión también a nivel de la población entre los menores de 40 años y los mayores de 40 años. Por ejemplo, podemos poner un caso concreto, es la censura en Internet, ¿no? Que, digamos, en Google, China, uno pone masacre de Tiananmen y no aparecen imágenes, no aparece información. Existe una puja por estas jóvenes por romper esas barreras que le imponen los mayores.
Es que sí, y eso creo que lo vas a notar en la arquitectura. Hay una lucha. La visualizás a través de lo que es la arquitectura. Y bueno, cuando uno lee, por ejemplo, a los historiadores chinos actuales, hay una gran preocupación porque se está perdiendo eso que ellos llamaban la espiritualidad china tradicional. Y la están sustituyendo otros valores, típicamente occidentales. Sí, claro, ojo, China sigue siendo comunista.
Claro.
Claro.
Pero ya hay propiedad privada.
Eso es un cambio impresionante. Además, algunos dicen que hablan de comunismo, pero en los hechos se comportan como una sociedad capitalista, en muchos aspectos, ¿o no?
Mira, el proyecto que tenían las autoridades chinas era de crear algo así como un comunismo capitalista.
Claro.
Complicado
de entender, ¿no?
Eso se dicen pragmáticos, ¿no?
Claro.
Dentro de su esquema comunista.
Digamos que en lo político siguen siendo comunistas, pero en lo digamos en lo económico han abierto las puertas para dejar paso al cambio, ¿no? En este sentido ha habido, como me preguntabas hace un rato, ha habido unos cuantos cambios. Sí. Ha habido unos cuantos cambios, incluso la mentalidad china está cambiando. Los modos de hacer negocios también cambian, y China, bueno, también se está abriendo en otros campos, estrictamente en el caso del turismo, por ejemplo. El chino puede hacer turismo solo en los países que el Estado autoriza para que se haga turismo. Esto es, Uruguay en el 2006 fue habilitado para el turismo chino.
Así que los vamos a empezar a ver llegar.
Los vamos a empezar a ver.
¿En qué países, por ejemplo, no están habilitados?
Y mira, número uno, la islita que está frente a China nacionalista no está habilitada para el turismo. Mirá. Esto lo hacen por diversas razones, no solo políticas, sino también por
limitaciones de ingreso. No hay muchas, o sí.
No, ha mejorado mucho el ingreso en China. De acuerdo a las estadísticas que larga el propio gobierno chino, ha mejorado mucho los ingresos. Pero también de forma desigual. En las ciudades los ingresos son mejores que en el campo. Pero a su vez, en las diferentes regiones de China, también hay desniveles.
Claro.
China tiene un progreso económico muy grande, 10% todos los años. De crecimiento en su PBI.
¿Hace cuánto es el 10% más o menos?
Hace 10 años.
10 años.
O sea que hoy un 100% el PBI de hace 10 años. ¿Qué pasa? Este crecimiento es muy acelerado. El año pasado terminaron en un 11%. Y habían querido frenar la expansión lo más posible. Están tratando de impedir que la economía se recaliente. Porque esto es como un globo, ¿no? Lo inflas, pero llega un momento
que explotan.
Una cosa, habiendo tantos grupos étnicos y diferencias regionales dentro de Chile, ¿qué identifica a todo chino como miembro de ese país? O sea, ¿qué símbolos representan a cada uno de los chinos? Porque debe ser bastante difícil integrar en un solo país a esta diversidad.
Es que hay muchas etnias. Si lo viéramos en un mapa étnico, sería un mapa arcoíris, ¿no? Multicolor. Claro que hay algunas etnias que son predominantes. En esas etnias que son predominantes, se trata de no es que de que las familias tengan solo un hijo, para no hacer crecer mucho la población. Pero no es la misma la política con etnias minoritarias, que sí se les permite tener más hijos. Bueno, pero...
Pero ¿cuál es la identidad? O sea, ¿qué identifica al chino del norte con el chino del sur y del este? ¿Qué hace el Estado, sobre todo, para nuclearlos?
Sí. Lo que identifica al chino, más que nada, es una vivencia en común. En cierta forma, China ha sido una especie de isla. Los contactos directos con Occidente se dan en la antigüedad, se dan con el Imperio Romano, pero se dan en el siglo II después de Cristo, 1-2 después de Cristo. Es decir, China ha pasado buena parte de su historia casi que completamente aislada, salvo de los pueblos de su entorno, de los pueblos del Occidente. Y este hecho de que China sea así un poquito una especie de isla cultural, le ha dado también ciertos rasgos que surgen de la convivencia, que surgen de la historia común, que surgen a veces de la adopción de determinadas vestimentas o hábitos, costumbres, religiones. Más que nada el chino de hoy es confucionista, se apega a los ideales de Confucio, y vive y piensa como también lo habría hecho Confucio en su tiempo. ¿No?
Por oposición, hoy mencionás a Japón, por ejemplo, por oposición también se identifican, digamos, nosotros somos chinos y estamos en contra de los japoneses, o sea, ¿entra en juego ese tipo de...
Sí, hay...
¿Instituciones sobre todo por parte del Estado?
Mira, históricamente hay una gran distancia entre chinos y japoneses. En los hechos yo te diría que no se llevan demasiado bien. Claro, los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial todavía están frescos en la población china. Y las mentalidades son diferentes. Son diferentes. Incluso a la hora de hacer negocios, una cosa es hacer negocios en China, otra cosa es hacer negocios en Japón.
Se dice, se operan los rasgos la gente joven. Para parecer más occidentales, o sea, si están así eso. Otro oyente dice, les recomiendo el documental sobre la reconstrucción de la ciudad prohibida, que es maravilloso. Y hablamos en la pausa un poco sobre que son personas que toman decisiones bastante drásticas los chinos, ¿no? Y a nivel de políticas estatales y también quizás en la vida particular de cada uno. ¿Es así?
Sí, totalmente. Entre lo que hace a la estética china, lo mejor es estar blanco, bien blanco. El bronceado de playa, como el que procuramos nosotros,
¿no? No gusta, cae mal. Eso se mantiene.
Cuanto más blanca la tez, más pálida, mejor. Y hay, bueno, sí, sí, China tiene muchas facetas, ¿no? Entre otras, algo que desde Occidente nos llama la atención es la forma en que de repente tratan algunas cuestiones. Por ejemplo, en lo que hace a la ejecución de delincuentes, ¿no? Se ha mostrado a veces en algunos noticieros, es un disparo en la cabeza del delincuente, bueno, le cubran la bala
a la familia,
¿no? Para uno resulta bastante
muy choqueante,
¿no? Claro, ellos lo ven desde una perspectiva diferente, ¿no? Totalmente a la nuestra.
Claro, y de los contrastes, ¿qué podemos hablar de los contrastes? Nos comentabas en la pausa de cómo se produce, por ejemplo, en algunas zonas de China, en contraste con otras que se están desarrollando, que te hacen un edificio de un día para el otro, como nos decías.
Exactamente. En algunas regiones de China, claro, la tecnología no ha llegado, ¿no? Es decir, en la misma forma que en otras. La parte oriental de China sí está mucho mejor que las partes hacia el interior del país, las partes hacia occidente. Y hay algunos lugares de China donde prácticamente se cultiva a la vieja usanza, la tierra, ¿no? Labrando con un arado de madera. Ese es un contraste muy, muy importante. Allí, desde Uruguay, podemos tener una ventaja con relación a eso, y es que nosotros, desde Uruguay, podemos ofrecer tecnología. Y, de hecho, lo hemos hecho. En China se instaló una planta de arroz parabolizado, y esta planta, yo les doy los datos concretos, y esta planta fue... Los motores de esta planta fueron construidos aquí en Uruguay. Las calderas de vapor, los hornos de aire caliente fueron fabricados en Uruguay. Y hay tres empresas uruguayas en esta primera planta de arroz parabolizado. CSI Ingenieros, CIR Sociedad Anónima y Turboflow. que son empresas que están presentes allí en China y están transportando, digamos, llevando tecnología del Uruguay hacia esos...
Para este tipo de arroz que no existía en China antes, ¿no?
No, porque estaban acostumbrados a el arroz que nosotros llamaríamos de medio grano. Este es arroz de grano entero, parbolizado. Y es interesante porque, bueno, también desde el punto de vista, desde otro punto de vista, el software, desde la empresa Artech, que está instalada allí en China, se está vendiendo también software a aquel país. Y un caso concreto, se aplica el software de Artech en un hospital de la ciudad de Changsha, en la provincia de Hunan. Una ciudad chiquita, solo 6 millones de habitantes.
Solo 6 millones, el doble que Uruguay, pero bueno.
Casi nada. Y se utiliza allí un programa que sirve para la administración. A los chinos les ha gustado mucho y bueno, lo piensan extender a otros hospitales, quizás ya lo hayan hecho. Es decir, nosotros estamos vendiendo la tecnología a China.
¿A pedido de ellos personas privadas, del ámbito privado, que se mandan la gran gesta y se mandan a China a abrir puertas?
La gesta heroica. Realmente algunas empresas uruguayas han tenido mucha visión y han decidido abordar ese mercado. Que sin duda es un mercado prometedor, sea que vendas tecnología o cajitas de fósforo, es impresionante, ¿no? 1.300 millones de personas.
Es un mercado a tener en cuenta.
Y también a la inversa en la importación. Leíamos una vez una entrevista al dueño de tienda inglesa, que salió en el diario El País hace no mucho, que contaba, Robin Henderson contaba que pasaba 2 meses por año en China, eligiendo las cosas para traer, de ida y vuelta, ¿no?
Y en este momento estamos importando más de lo que exportamos a China. Más o menos es alrededor la masa de dinero de unos 200 millones de dólares, pero de esos 200 millones es más lo que nosotros importamos que lo que exportamos. Ahora, potencialmente China tiene muchas posibilidades para nosotros.
Habla en el bloque anterior sobre que es diferente hacer negocios en Japón que en China, por ejemplo. Sí. ¿Cambian las normas de protocolo? ¿Ahí tiene particularidades? O sea, ¿uno va a hacer negocios con empresarios chinos o
tiene sus particularidades? El chino se toma su tiempo. Una vez que le ofreciste un negocio, él se toma su tiempo para estudiarlo. Lo que les gusta más que nada a los chinos es la frecuencia, la honestidad, la persistencia. Y una vez que comprendiste cómo es que el chino negocia, entonces es mucho más fácil poder ir habituándote a comerciar en ese mercado. Una vez que aceptaron tu proyecto, lo difunden ampliamente. La puerta de entrada a China es Shanghái, o Shanghai, como dicen los chinos. Es la puerta de entrada. Una vez que lograste instalarte allí, bueno, todo el resto de China, tenés la puerta abierta. Es un factor que a tener en cuenta.
Perfecto. Bueno, hablábamos hace un rato también de la política de un hijo que se instaló en China, que fue muy comentada. ¿Qué efectos ha tenido eso en la población? Y como resultado cultural y social, ¿no?
Bueno, habría que poder medir sobre el campo, digamos, los efectos. No hay, digamos, las mediciones que quisiéramos ver desde Occidente. Pero la política en cuanto a los hijos es distinta. Para las etnias predominantes, sí, se ha instaurado esta política de un hijo. Pero para las etnias minoritarias, no, se les permite tener
más hijos.
Esto un poco para, digamos, poner equilibrio, esa es la idea de fondo, dentro de la sociedad. ¿Qué efectos tiene esto? Bueno, por sobre todo las cosas, las más perjudicadas son las niñas, porque justamente se persigue el hijo varón, y la niña en muchos casos no es deseada.
Y nos estamos quedando sin tiempo, pero una última pregunta. A nivel bélico, de armamento, ¿cómo está China posicionada?
China, bueno, tiene un formidable ejército, sin duda ninguna, y está muy bien armado, muy capacitado, dispone de la bomba atómica. Pero China no quiere presentarse en el mundo como potencia militar. Potencia económica, sí. China está mostrando ese lado, ¿no? Y practica hacia afuera una política pacifista. No intervenir en los asuntos de otros países, de países vecinos, tratar de limitar al máximo cualquier acción violenta en fronteras y demás.
Al revés de a veces lo que pasa adentro.
Al revés de lo que pasa hacia adentro. Y bueno, en lo que tiene que ver con la diplomacia, buscar las relaciones pacíficas, las relaciones comerciales, integrar a otros países a su economía. Particularmente a China le interesa América Latina por la materia prima. Y sobre todo dentro de América Latina, América del Sur. Con México y Centroamérica un poco está en competencia, porque México y Centroamérica son grandes productores de materia prima. De productos elaborados. Mm. En cambio, y bueno, China también es una gran productora de manufacturas. Claro. En cambio, prefiere a América del Sur por la materia prima.
Muy bien.
Esa típica frase que dicen que China va a terminar desplazando a Estados Unidos como potencia económica mundial. ¿Qué perspectivas hay?
Mira, muy buenas. es la cuarta potencia económica del mundo actual. Se espera que este año, 2008, desplace a Alemania. Primero estaba Estados Unidos. Segundo Japón, tercero Alemania. Y posiblemente China desplace este año a Alemania como tercera potencia mundial. Y es posible que llegue dentro de unos años, no muchos, a convertirse en la primera potencia económica.
Muy bien. Alelson Pierrotti, historiador, licenciado en Historia. Muchas gracias por estar en Asuntos Pendientes. ¿Habrá cursos sobre la cultura china este año?
Sí, esperamos volver a implementarlos. Estamos, digamos que, sembrando, ¿no? Estos primeros cursos sirven para difundir y para...
Pasaremos la información correspondiente. Vale. Muchas gracias.
Muchas gracias.